Hola, bienvenidos a la sala de espera, que es el lugar al que todos vamos cuando morimos, y los cristianos lo llamaron el limbo, los musulmanes lo llamaron Barzak, los budistas lo llamaron bardo, en el zoroastrianismo lo llamaron Amistagan y los ateos lo llamaron patrañas. Hola chicos, bienvenidos a la muerte. ¿Qué se siente estar del otro lado?
Tengo un leve dolor de cabeza.
Sí, pero eso se te quita. ¿Náuseas?
Hambre.
¿Hambre?
Moncha.
No, que se imaginan la vida después de la muerte, como que igual hay hambre y dolor de cabeza. Qué mierda, ¿no?
Igual sigue siendo.
Eso es que te estás aferrando demasiado al cuerpo que acabas de dejar.
Tal vez todavía no he dejado la tierra del todo.
O sea, que uno sabe que uno está muerto igual como si estuviera en la tierra. Claro. Como, oh, soy el mismo, estoy vestido igual, mira.
Puedo estar viendo mi cuerpo en este momento.
Claro.
¿Cómo les ha ido con la vida en estas últimas semanas? ¿Siguen haciendo música o se retiraron y ahora están convirtiéndose en influencers?
Siempre hemos sido influenciadores.
¿Influenciadores de qué? Mal influenciadores.
Mal influenciadores.
No se acerque a mi hija, muchacho.
Pero si nomás tengo cresta, no soy mala persona.
O sea, si yo fuera papá, no dejaría que mi hijo o hija saliera con ninguno de ustedes, honestamente.
Yo tampoco.
Hermano, mira, así como que yo creo que sí, tampoco. En definitiva, no.
No, pero la verdad es que, aunque algunos papás digan que no, somos un parche muy trabajador, así que hemos estado trabajando mucho en la vida. Para que cuando seamos viejos tengamos una vejez tranquila.
Esa es la idea, pero igual ya estamos muertos. Eso es la idea.
Eso pasa, así es la vida. La gente camilla y camilla que para que la vejez sea tranquila y toma. No sabes qué odontólogo se pasó de piñas.
Con esa fresa.
Yo siento que la muerte nos cogió camellando, ¿no? Igual.
La muerte nos cogió camellando y si yo estuviese pensando algo después de la muerte sería... Y no publicamos tal tema.
Sí. Y esa idea que tenía guardada, ese riff, nunca salió.
Y yo dejé esas letras bajo candado y ya se quedaron ahí. No puede ser.
Pero puede ser un álbum póstumo y alguien así como que lo vuelve realidad y se vuelve un gran hit y haces un montón de dinero que nunca vas a poder disfrutar.
¡Vamos!
Igual lo bueno de eso es que pues el dinero que hagas se va a quedar de pronto para tus papás, güey. O para tu hijo, si tienes hijos, güey. Como que igual tampoco se va del todo. Mira que no es tampoco tan grave, güey.
¿A ustedes les frustra el tiempo que se tarda entre terminar una canción o terminar un álbum y lanzarlo? ¿O cómo, o lo lanzan enseguida? ¿O cómo es el proceso de los Felas entre la creación y la publicación?
Pues últimamente ha sucedido algo muy particular y es que estamos bastante canciones adelante de nosotros. Uh-huh. Y digamos, Buenos Días la publicamos un par de años después de que fuera casi que escrita, pues en mi caso.
¿Cómo te sientes con las canciones que escribiste hace 2 años o 3 años? ¿Te sientes, o sea, como que, no sé, hay gente que le da como cringe, como que le da como pena escuchar la música que hacía hace como varios años? ¿O tú todavía, no sé, te sientes como el primer día que la terminaste?
Pues la voy corrigiendo en el camino. Hasta el último momento, o sea, hasta antes del click que existe en publicar, hasta ahí estoy yo creando igual el tema. A veces pasan meses y la visito y digo, ya este tema está todavía, me parece bacano. Creo que eso también es bueno. Creo que eso también dice cosas de los temas. Pero en todo caso, y para no mentir, se me construye una angustia nueva, ¿no? Y es que ya va a ser publicada y el peso de las palabras empieza ahora sí a ser mucho más riguroso. Entonces no puedo decir que todo bien y que ya estoy como por encima de lo que se planteó en la canción, sino que por el contrario soy consciente de que ahora la canción ya no es solo de nosotros y ya no es solo un pensamiento, sino que se vuelve un hecho, esa idea.
¿Y son muy perfeccionistas o no?
Yo creo que...
¡Fastidiosos!
Yo creo que sí somos perfeccionistas, pero también creo que pues con la música pasa que hay tantas posibilidades en cada momento, de tantas posibilidades que uno después dice, no, pero es que de pronto me hubiera gustado un poco más rojo. Entonces a veces creo que la perfección también es como la búsqueda misma de esas tantas cosas que pueden como caber dentro de la música, ¿no? Es como... La cantaste así. Ay, pero también se puede haber cantado así. ¿Cuál es mejor? No sé, igual, ¿sabes? Son como maneras de verlo. Entonces, a la pregunta que dices, que si a uno le da como pues guayabo cuando la canción no sale, a mí me parece terrible. Porque es... Lo alargas y si quieres más lo puedes cambiar. Y si quieres más lo puedes cambiar. Y si quieres más. Entonces, a veces es como... ¡Dios!
Yo soy
Dios,
muy...
sal.
Yo soy muy, personalmente soy muy romántico de los pequeños accidentes y en, algún punto empiezo a quererlos demasiado y llega ese momento en el cual quiero repetirlos y emularlos. Entonces funciona un poco de esa forma. Digamos que no me considero un pianista que busque como las tomas perfectas o como que sienta que ya lo he hecho muy bien. De hecho, yo siento que nos sucede a todos como que quiere hacerlo mejor a la hora de la grabación y que pueden quedar mejores tomas, pero después uno se enamora de esas cosas y después eso es lo que tiene como la belleza de los temas y hasta seguramente eso es lo que después cuando vuelvo me enamora. Me pasa bastante.
Yo es que sobrepienso mucho. Yo sobrepienso.
¿Sobrepiensas?
Mucho todo. Y le doy muchas vueltas y trato de entender varias interpretaciones y desde dónde se puede ver y dónde podría ser más bacano. Y casi que cuando publico también me libero un poco, ¿no? Ya fue, ya quedó así, ya fue. Vamos a otra canción y ya está. Pero claro, al sobrepensar tantas cosas, pues doy muchas vueltas en lo que quiero y como quisiera que fuera.
Es que algo que me gusta de su música es que es como bien sofisticada. Sobre todo el álbum pasado es como súper sofisticado, pero también es súper sucio. Y digamos, tú estabas hablando de los pianos. De hecho, hay como un solo de piano, no me acuerdo en qué canción, pero que es brutal. Pero es como en una producción normal de hoy en día lo hubieran cuantizado todo y hubiera quedado exactamente con el beat, con la cuantización y todo eso, que está bien. O sea, también depende del sonido que uno quiera lograr. Esos pequeños errores, entre comillas, o esos pequeños accidentes que mencionabas, dejarlos ahí en la grabación, es rico descubrir esas cosas, ¿no? Como que a veces escuchar como que el kick y el bajo no están exactamente al mismo tiempo, como si fueran maquinitas, a mí me parece eso delicioso. Claro que también me gusta la música electrónica súper cuantizada, claro. Así, que depende del estilo.
De eso, de lo que hacemos, es como saber entender cada canción y en el universo nuestro es como que pueden convivir tantos tipos de géneros y más que todo como personajes que nos damos como esas licencias.
Como ustedes tienen como cada uno tiene su rol dentro de la música. Es que a mí me vuela el cerebro como funcionar tan bien como banda. Como... ¿Cuántos años tienen ustedes ya?
8.
¿De banda?
Sí.
8 años, imagínense esa vaina.
8 años viéndonos a mí. Casi todos los días.
Yo me acuerdo que los vi en Medellín cuando tenían un año. Entonces, porque los vi como en el 2013 en un festival. Creo que fue como en el Circular, en el 2013, sí. Circularte se llama. Que tocaron en un barcito y...
Arte Vivo.
Pero llevaban solo un año y ya tenían tremendo público.
8 años como de inventar y de abrir como muchas puertas, casi siempre a las patadas. Uh-huh.
O con la cabeza.
O con la cabeza. Pues apostando por tocar lo que se nos dé a nosotros la gana, lo que nos genere gusto. Y eso ha permitido que haya una gente que se conecta porque está de acuerdo con esa idea de hacer con la música lo que se siente y lo que se como interpreta de la vida. Y entonces pues hay un público que nos copia, que está muy bonito y por el que igual pues seguimos trabajando a diario, como intentando igual construir todo con base en esto y en la necesidad de tener un lugar así y en la oportunidad de haberle construido después de tantos años algo que pues nos permite como hacer esto.
Yo creo que es lindo sobre todo la conexión pues musical que hay, porque es muy libre. Creo que esta banda reúne unas pues características bastante lindas, y es que nos permitimos la exploración en la música, pero a su vez también nos gusta ser como disciplinados con entenderla. Entonces, 8 años de muchas ideas que dieron muchos pues muchas vueltas, unas se fueron por acá, otras se volvieron más rudas, otras un poco, sabes, como que fue la exploración de tantas ideas con libertad, que eso que tú pues nos preguntaba sobre los roles, en realidad la música siempre ha sido libre como en la situación en la cual nos ponemos todos para crearla. Eso que hablabas tú de los pues desfases es como, no, ya lo que tocaste está hermoso, qué onda. Y es en la pues libertad que también nos damos uno con el otro de poder opinar sobre todo, que al final es pues es todo, ¿no? Es como que Nane le dice a Nico, oye, esa frase está un poco rara, ¿sabes? Como sin mucho pedo, como que no hay pedo en decir eso. ¿Qué tal si esta cosa? Oye, y si le pones eso como más distorsión, ponle más distorsión, weón, dale, no importa. O sea, y creo que eso hace también que sean pues 8 años viéndonos todos los días, planeando, como Nico dice, las canciones, dejándonos caer sobre la pues, libertad, y sobre todo teniéndole mucha, pues, mucho amor a lo que hacemos, porque es que eso sí es con todo eso, huevón. O sea, viéndonos todos los días, trabajando todos los días, amorada, pues, a esta vuelta, ¿no?
Sí, me gusta de su música que se le nota el amor, se le nota que tiene mucho amor. Esta banda, creo yo que no hace parte como de ninguna moda en particular, ni de ningún como movimiento específico. O sea, es muy común ver bandas que como que sobresalen, que hacen parte como de una movida, no sé, digamos, los emos, entonces las bandas de emo, el punk, el banda de, pero ustedes, yo no sé qué putas tocan, es como, yo no sé qué género es eso, pero a lo que voy es que me parece muy interesante es que al no hacer de parte de ninguna movida, pues la movida pues eventualmente se muere y como que las bandas de esas movidas o movimientos como que es difícil que se mantengan a flotes. Ustedes, yo creo que puede, o sea, como que han cultivado un público como muy fiel que puede llegar, o sea, como que puede llegar a ponerlos como en ese estatus de banda de culto, yo no sé. Pero lo que me pregunto es, ¿cómo creen ustedes o cómo ha sido como su trayecto para haber logrado un público como tan fiel y tan grande dentro de lo que es ser una banda independiente? Porque realmente ustedes tienen muchísimos, muchísimos fans, ¿no? Para ser una banda que no es firmada por un sello así como gigantesco, o que no tienen presupuestos de millones de dólares para publicidad y ese tipo de cosas. ¿Cómo creen que han ustedes logrado como solidificar ese público?
Yo creo que ha sido una carretera larga, mucho de convencer en la tarima, ¿no? Mucho de conectarse con nuestro público en la tarima, de mirarlo a los ojos, de decirle cómo lo que uno de verdad está pasando, de contarlo.
¿Tú miras a la gente a los ojos cuando estás cantando?
Sí, de hecho hubo una época que usaba lentes oscuros en la tarima y un día dije, no, ¿qué es esta mierda? ¿Cómo así que no estamos mirando a la gente a los ojos cuando le estamos diciendo algunas cosas? ¿Sí o qué? Pero lo cierto es que al principio, digamos, los primeros años, había show en un venue, en un bar, y pasábamos por las mesas y le agradecíamos a la gente que nos acompañara. Y empezamos a construir un vínculo especial con nuestro público. Y hoy por hoy, aunque a veces es un festival, pues nos bajamos de la tarima y recalcamos el hecho de que igual que nosotros estemos en un lugar y seamos la banda que vinieron a pillar no nos hace más o menos seres humanos, que estamos básicamente en el mismo lugar, que esa es una conversación. Nosotros tenemos la capacidad de poder volver canciones ciertas emociones y ciertas historias. Lo intentamos hacer como honestos y la gente, creo que algunas personas tienen una sensibilidad que captura eso y se conecta directamente. Eso ha sido como valioso en toda la carretera.
De acuerdo.
Sí, no sabría qué más pues agregar a ese discurso.
Se me hace que, o sea, tremenda estrategia tan hijueputa. O sea, es como bien bonita y sí, se tomaron el camino largo. Porque mi estrategia fue volverme youtuber. 3 años ya, 1 millón de personas. Pero bonito lo que dices. Yo traté de hacer eso, pero fracasé rotundamente.
Es que hay alguna gente en el público que te mira raro a los ojos, güey.
Sí, güey.
Es difícil.
Sí, güey. Es como que. Sí, güey. Es como que hay gente que de verdad te dice, bueno, ¿qué vas a decir, güey? A ver, ¿qué es lo que estás diciendo de verdad? Y uno pues dice, pues toda esta mierda, güey. No. Y la gente dice, güey, te creo. Breve.
Estamos en algún show, yo creo que en Facatativá, creo, o en Funza. Y estamos dándole show y. A la izquierda de la tarima un metalero así mechudo, cruzado de brazos, mirando a Sebastián todo el puto concierto mirándolo.
¡Qué miedo!
No, pero pues yo también sería ese. Sí. Yo sería el mismo, no mentiras.
Porque pilla que en todo caso bacano que no se puede catalogar a los Petit Fellas en una banda de cierto género y tiene cierta libertad, pero eso también implica que algunos rockeros se rayan porque esa banda no es rock and roll, ¿no? Y los raperos también se rayan porque eso no es rap. Y los jazzistas dicen que no, que eso no es jazz y que yo no sé qué banda. Y los del drum and bass dicen que eso no se toca en banda o que, bueno.
Sí, lo que quieran decir, güey.
Entonces también, pues, tiene un peso esa libertad también. Y yo creo que en la fortuna de estar acompañados y de ser banda y de echarnos aguante entre nosotros también, uno sopesa como esa pena y esa angustia de que igual hay gente que no te quiere mirar tampoco y pues normal, hay que entenderlo y cacharlo y echar para adelante y tratar de mirar a los ojos a los que sí te van a prestar una pizca de atención.
Sí, pero igual no hay ningún solo de pues guitarra o de drums que no le saque la sonrisa al brother del metal, weón.
Obvio sí, weón.
Es como, bueno, eso estuvo chimba. Como que no, eso así bravos, pero es como, no, eso estuvo acá, eso mola. Sí, weón, pues porque lo que te decía pues al principio, creo que nos esforzamos por estudiar lo que tocábamos, weón. Por hacerlo bien, como que también tenemos esa como autocrítica pues musical que a veces se confunde con pues sobrepensado, se pone largo, ¿sabes? Como que es un poco todo la causa y pues el efecto de todo un poco eso. Pero uno sabe, y lo que Nico dice, cuando hay gente que te mira y que no te cree, tú sabes que tú vas a un show y si suena bien, te suena bien, güey. Y tú dices, no, pues no me gustó, pero pues estuvo chimba. Como que bueno, sonó bien. ¿Sabes? Como que igual no te quedas con una mala impresión porque nos gusta, pues, hacer las cosas con ganas, güey.
Sí, como en todo caso que hay personas que digan que no les gusta, normal, pero que no puedan decir que está mal hecho. O que es algo mediocre, o que es algo ahí superfluo.
Sí, de hecho, ese era mi caso. A mí antes no me gustaban los Petit Fellas. Y luego los vi en vivo. Pero no la ves en el 2013, sino los vi como en la 85, enfrente del Carulla del 85, en un concierto en la mitad de la calle. Y o sea, como que igual como que no era como mi onda, no era mi tipo de música que me gustaba ni nada, pero los vi en vivo y me volaron el coco. O sea, como que fue como, ¿what? No tenía idea que, o sea, como que la puesta en escena, la energía que yo los... Como que había visto muy pocos como proyectos en vivo que pudieran como transmitir tanta energía al público. Y como el público se vuelve de loco con ustedes y todo eso, fue como, wow, esta gente... O sea, así no me guste, son la verga. Sí, y eso yo creo que hay mucha gente que lo dice, ¿no? O sea, como que igual no es música para todo el mundo. Que luego sí meterme, o sea, como que empecé a escucharlos más y me quedaron gustando bastante. Sobre todo con sus últimas producciones, que están muy, muy, muy brutales. Ustedes hicieron una colaboración con Lido Pimienta, ¿verdad?
Sí.
Canción.
¿De Dios o del diablo?
Sí. Sí, nos orgulloso demasiado haber compartido canción con ella. Y creo que es una voz que definitivamente nos representa y representa mucho como también lo que nosotros somos como artistas, lo que es ella y como su discurso. Y es alguien que es un junte que realmente no sé muy bien cómo surgió, Nicolás.
No, pues. Pero. Pues yo le fui escribiendo al Instagram. La seguíamos.
¿Cómo
nos seguía? No seguía. Ya le había echado yo la buena, ya había echado la buena. Sí, y hay un momento en el que le digo, Lido, pilla. Tenemos una idea y creemos que tú podrías hacer perfectamente parte de ella. Es una conversación con un extraterrestre. Uh-huh. Y píllala. Y la enviamos. Y respondió que en qué coletera se estaba metiendo.
¿Qué es la coletera? ¿Por qué no la rotaba un poco?
¿Qué es eso para que comparta?
Al final dice que es brutal, que le fascina, que se imagina cuando la toquemos en vivo con ella y su vestido precioso y unas flores. Y nosotros en coletera.
¡Coletera!
¿Sabes?
Chévere.
¿Sabes qué me parece una chimba, weón? Y es que escuchar. O sea, una chimba de los featurings que uno puede llegar a hacer, que tú escuches a un artista que te guste un montón y digas, yo tengo una canción con esa persona, weón. Y es una locura y es una nota poder trabajar así, ¿no? Como con artistas que uno respete, más allá de cómo está hoy en día todo, que es más allá de las cifras y de los números y de los likes, como que uno diga, bacano, weón, qué respeto poder tenerla en un track.
Yo, por ejemplo, no me siento mejor representado en ningún otro feat que alguna vez haya hecho, como desde lo que se propone como letra de parte del invitado, como me siento con esta canción y con lo que Lido dice y como lo dice y lo que siento que quiere, las imágenes que quiere construir y las caras que quiere como representar de alguna manera. Y eso la verdad es que me emociona mucho. Y en ese orden de ideas me vuelve el tema un tema mucho más importante para mí, porque pues todo está como en el lugar que me gusta, conscientes de la libertad que tenía el invitado de hacer lo que quisiera cuando le dijimos que viniera. Lido, además, ya sabíamos que era especial, ¿no? Desde lo gráfico y desde su ser artístico y desde su discurso y desde como lo que hace y lo que hace con su voz y todo el voleo, pues ya nos estaba como emocionando. Y luego que copia a alguien así como en ese trip a una idea además tan rara, pues es más bacano aún, porque más salidos del renglón y del canon que imponen, ¿no? O que quieren imponer de alguna manera.
Yo siento que Lido Pimienta salió de la nada. O sea, nunca la había escuchado antes ni nada así de repente. Y la escuché y fue como, esta vieja va a ser grande. O sea, de una fue como, esta cosa va a ser grande.
Es demasiado maravillosa.
Ahora efectivamente se puede ver como, puff, está explotando con toda. Entonces, no, sí, qué chévere y qué envidia. Ahora le voy a escribir a Lido Pimienta por Instagram. Oh, no, ya es muy tarde.
Ya quemaron ese cartucho.
Ya es muy tarde, ya es muy famosa.
Pues sí, para eso es el Instagram. Además, para recibir esos mensajes como con amor, que tal vez vienen algunas ideas bacanas por ahí. Uno a veces, se llena de la idea de que tal vez no. Pero pues sí, ya ves, pueden salir cosas bacanas.
De lo que más me gusta de su música es que es muy difícil. O sea, no es como ningún género en especial. Es una mezcla de varios géneros que emputa un poquito a los puristas de cada uno de los géneros que ustedes usan. ¿Cómo llegan a mezclar todos esos géneros? Digamos, tú me imagino que traes, Nicolai, tú llevas el hip hop. Alguien debe llevar el jazz, el otro el rock. ¿Cómo fue eso?
Pues yo solo voy a hacer un comentario. Yo siento que, que uno escucha muchas cosas, weón. Y siento que eso nos pasa a nosotros. Aunque sí, aunque pues obviamente Nico es el rapero, César es el costeño.
Son una boy band.
Pan es el alivio. Son como una cómico, boy band.
Nico es el rapero.
Sí, el asiático, tal.
Pan sí, es el rapero.
Cada quien le aporta, ¿no?
Tráeme un asiático, Brad.
Nos falta el asiático, sí. Pero, o sea, más allá de obviamente nuestros gustos obvios, pues es que somos una vaina llena de vainas que nos gustan. Y yo creo que ahí encontramos fue como nuestros puntos en común, ¿no? Sí, o sea, nos dimos cuenta que a todos nos gustaba el rock and roll. Sí, nos dimos cuenta de eso. Nos dimos cuenta que todos venimos de una escuela del jazz, de la universidad, de nuestros gustos. Nos dimos cuenta de que todos queremos a nuestros papás y que nos ponían un montón de salsa y que la escuchábamos, ¿no?
Eso me lleva. Ustedes hicieron hace poco sacaron un sencillo que era como súper sabroso salsero.
¿Qué nos pasó? Seguro fue.
Sí.
¿Cómo produjeron eso? Es que ustedes tienen cara de que son cero sabrosos.
Lo dices por los rolos, ¿verdad?
Lo dices porque somos rolos. Es la segunda vez que me hacen esta semana.
¡Porque hay mucha luz!
A eso me refería.
Siguiendo con lo que Nane dice y con lo que tú preguntas, y pues, es que a mí me gusta mucho el punk, pero yo creo que Nane no ve el punk como lo veo yo.
Y a mí también me gusta el punk.
O sea, yo creo que él no lo ve como lo veo yo. Entonces, okay. Lo que pasa muy seguido cuando tú haces un combo de solo rockeros que les guste el emo, pues es que va a salir mucho emo, huevón. Porque no.
Sí.
Porque es todo lo mismo. Entonces, la manera en la que veo yo el jazz, seguramente Nico no lo ve así. Entonces, cuando uno está creando canciones, creo que la otra persona te lleve la corriente hacia otro pues, lugar, ya de entrada cambia todo. Y creo que además nos permitimos que eso pase. Como que en algún momento fuimos un poco más puristas, que creo que fue como el primer EP donde fuimos súper puristas.
Y hay como cinco temas diferentes de cinco cosas.
Sí, como
cosas
que
distintas.
Esto es un blues, esto es un soul, esto es un hip hop, esto es un rock and roll. ¿Sabes? Como que hay una vuelta ahí, weón, como súper estructurado.
Un trabajo de colegio, weón.
Sí. Claro, pero...
Pero de hecho cada quien hacía su pedazo.
No, oh, weón. Claro, claro. Y lo cierto es que pues nosotros somos muy salseros por herencia, ¿no?
Sí.
Por herencia, porque nuestros viejos escuchaban mucha salsa. Y de repente hace un par de años nos encontramos siempre en fiestas de hip hop, rock and roll y salsa. Pues porque el hip hop no se baila y el rock and roll tampoco se baila. Pero si quieres bailar, ponte una salsita, weón.
Sí, y fue un punto muy especial en el que acordamos todos, ¿no? En las fiestas siempre era allá, estaban los muchachos todos reunidos, alicorados, escuchando salsas, hablando de qué era lo que iba y de cómo lo que estaba sucediendo y lo que estábamos escuchando aportaba de alguna manera a nuestro universo. Y la salsa pues aparece ya casi que en lo último que aportamos de una forma como más notable.
Sí.
Pero consecuencia también de más bien dejarnos ir a otros lugares que antes no nos permitíamos ir por lo que sea.
Para nosotros la música es libre. O sea, Nane una vez nos dice una reflexión sobre que la música es un lugar que cuando tú vas allá te permite entrar y ella no te está diciendo que acá solamente se hace esto. Ella es un lugar que te dice, sé libre, haz música. Y en ese orden de ideas la tratamos con respeto, creo yo. Y es que nos dedicamos a aprender realmente algo, ¿no? No es como, pues aquí un riff de rock and roll, soy súper rockero. No creo que se trate de eso, amigo. Creo que se trata de entender la pues, esencia, de escucharlo, de compartirlo con el otro. Y en esas situaciones de fiestas de salsa, pues hacíamos eso y es... Mira, a mí me gusta esto de esta salsa. Entonces mira cómo cantan los violines, weón. A ti te gusta hacer una orquestación para cuerda, entonces... Esto me gusta a mí, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sientes tú? Entonces, no, yo siento que la melodía es esta mierda, no sé qué. Bueno, ¿y qué pasa con estos pianos? ¿Qué pasa cuando la voz no está tan rítmica, estricta, cuadrada y aún así para verlo como de otra manera, sino que está un poco más libre hacia la síncopa? ¿Sabes qué es la síncopa? No, a ver, entendamos la síncopa, huevo. ¿No? Entonces, pierdes esto de acá y eso nos permite pues, construir. Y en la salsa, pues que lo que Nico dice que fue lo último que abrimos la puerta, pues... Nos dejamos caer sobre eso también mucho tiempo. No fue como hagamos una salsa. En realidad veníamos de años escuchando salsas en las bands después de los shows. Hey, pongas esta salsa. Viajando en carretera, oye, ponte esta playlist de salsa. oye, mira acá estos vientos, güey. No, como que no es solamente ir por ir, como que nos gustaba más darle el tiempo de llegar lo que nos dure llegar.
No, y en las muchas oportunidades y en ir a muchas emociones, entonces ya habíamos hecho temas para que la gente cabeceara, ya habíamos hecho para que la gente brincara, para alzar la mano, para darse besos.
Una big band de jazz, habíamos no sé qué, entonces habíamos parado acá los vientos.
¿Qué pasa si hacemos una canción un poquito más bailadora, sin tener que irnos, pues, a los lugares que, pues, que normalmente pueden usarse para poner a bailar a la gente?
No, ¿y cuál es un lugar honesto también de nosotros dentro de ese género? Y es, pues nosotros hacemos en esencia hip hop, entonces esta salsa está en este tempo, clavémosle un beat para que Nico se tire arriba a echar rima, weón. ¿Qué más honesto que eso, weón? ¿No? Como cogemos un poquitico de toda esta banda, pues, de la salsa, cogemos algunos pianos, algunos samples un poco
unas
más.
Unas emociones.
Hip-hop, la emoción, no sé qué. Vamos a cantar, pero Nico va a rapear encima y eso es lo que, pues, va como centro. Por eso creo que también se siente, pues, honesto y acorde a lo que hacemos. Porque no se siente como, uy, estos manes que hicieron, huevón. O sea, como así que en este momento, ¿sabes? Como que no se siente abstraído de un lugar en el cual no suenan los Petit Fellas.
Sí, honestamente sí, o sea, no suena cachaco, o sea, suena, sí tiene sabor y yo creo que lo clave ahí es como lo que decían ahorita y es como que la herencia, lo hicieron por herencia y me refiero a eso de que pues cuando uno ha escuchado muchísimo un tipo de música, digamos toda su vida creciendo, eso se graba a pesar de que uno no lo esté como analizando o así, digamos, uno no se dedique a ese tipo de música, si uno crece con ciertos tipos de música, uno lo tiene tan grabado en el inconsciente que uno sabe que suena bien y que suena mal. Entonces, si uno sabe que está sonando mal, uno puede como encontrar el error y perfeccionarlo y hacer que suene como uno ya lo tiene grabado en el inconsciente. A mí me pasó eso, pero con lo de la herencia, pero con música clásica, porque toda mi familia son de músicos clásicos. Y precisamente, o sea, de pronto la salsa no me hubiera salido así porque no lo tengo tan grabado porque no crecí escuchando muchísima salsa, pero con la música clásica, digamos, como que hay algo que ocurre con la música clásica y es que como es música muy académica, se cree que para poder tocar o entender o componer música clásica hay que ir a un conservatorio y estudiar música con un montón de profesores y estudiar teoría y no sé qué. Yo componía música clásica que sonaba relativamente bien. No, tampoco era Mozart, ¿no? Pero, o sea, digo, como que sonaba como que dentro del género, como que si hubiera estudiado, pero era porque lo hacía de oído, porque crecí escuchándolo y estaba en mi inconsciente. Y entonces, esto suena mal, y cambiaba la nota y ya. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que una parte muy clave de estudiar música es estar escuchando música todo el tiempo. Y escuchando diferentes tipos de música todo el tiempo. Y entonces como que lo que me gusta de bandas como los Petit Fellas y que no se pueden encasillar dentro de un género en especial es que sí se nota que es música hecha por gente que tiene gustos muy diversos. Y eso me parece la verga. O sea, muy, muy chévere.
Yo digo que en todo caso los Petit Fellas a mí me dan una lección muy poderosa sobre que hay gente diferente a mí, pero con todo y eso podemos construir cosas que pueden ser maravillosas para algunas personas, que somos distintos, que somos diversos, pero que si de alguna manera encontramos algo que nos conecte y nos permita como construir algo juntos, pues tenemos un lugar bonito y siento que de alguna manera eso es el mundo. Uno siendo con un montón de otras personas diferentes, creyendo que entonces tengo es que cambiarlo y volverlo igual que yo, pero en realidad no, más bien podríamos entender la diferencia y desde ahí construir algo que, repito, podría ser para algunos poderoso.
¡Ay, qué lindo!
El que es lindo es
qué
lindo.
¡Qué profundo
el que no,
eres,
profundo.
Nico! Oye, una pregunta. En el disco Ideas hay un poema muy coleto, muy, muy, muy coleto, de un tipo que es todo el mundo, algo así. Como,
sí.
¿De dónde salió ese poema?
Pues Marco es un personaje que construimos intentando tercerizar el peso. Sí, ok, poder en todo caso distribuir el peso en todos. Sí, ok, porque de alguna manera pensamos acá que nosotros lo que hacemos es crónica y relatamos el mundo que vivimos y lo que vemos en él. Y lo que sentimos es que hay un personaje que tiene esta psiquis, que se comporta así, que tiene esta realidad como vida, porque su vida es de alguna manera así en este entorno, y que tiene estas historias que le pueden suceder de alguna manera a cualquiera. ¿Sí, okay? Es una manera de intentar a la gente poder sentirse representada no por unos rostros, no por los Petit Fellas, sino por una idea y por un personaje que pasa por estas, tiene sus subidas, sus bajadas, sus infiernos y sus miedos, como todos nosotros. Y entonces el Formas le empezamos a construir esos 14 diversos estados emocionales que podría llegar a tener este personaje, que soy yo, que es Nane, que es Alvin, ¿no? Y que tiene como un lugar, que es este disco. El texto igual es de Mario Mendoza, que es un escritor de la ciudad que leemos mucho, que respetamos y admiramos mucho. Pues es un gran escritor de colombiano, pues latinoamericano, ¿no? Digo que es Rolo. Y que tenemos ahí, digamos, un canal que es como que compartimos ciudad que él llama Ciudad Gótica. Y cuando le contamos un poco todo lo que sucede y todo lo que habíamos construido conceptualmente y desde lo sonoro, pero desde lo audiovisual y de la narración de la vuelta, pues él termina como dándole esa estocada a la cosa y escribiendo él lo que le parece. Es lo que ha entendido desde esa lupa hiperrealista que tiene él cuando escribe. Y le soltamos pues casi que una pieza de literatura de Mario Mendoza, escrita por él en su voz, al público, a ese mismo público que estamos intentando pues se sienta afín a esta idea de Marco.
Yo últimamente estoy como, pues yo que estoy con mi proyecto musical y todo eso, he convertido la publicidad de mi proyecto musical en parte del arte. O sea, como que no diferencio como, bueno, esta es la canción, y ahora voy a hacer publicitar esa canción con marketing y propaganda, y eso es otra cosa que va a hacer. No, yo, para mí la publicidad es parte del, o sea, como que digamos como que en mi canal de YouTube estoy haciendo un montón de videos súper locos que hacen parte del arte del álbum, que yo lo veo como un poco similar a lo que hacen ustedes con la caja esta de cereal que tengo acá. De hecho, me pareció muy cool. ¿De dónde salió la idea de convertir la caja de cereal de cuando uno era niño y estaba desayunando y no tenía nada más que leer que la caja de cereal? Es esa la idea, ¿no?
A mí me parece bacano, y con respeto lo digo para quien se vaya a sentir ofendido, y es no pensarnos como músicos, sino pensarnos como artistas construyendo una obra, dándole valor a la obra. Y la obra no solo son las canciones, la obra es pues todo lo que gira en torno y que sale disparado desde acá. Y eso tiene que ver con pues lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Lo que sucede con la presentación de los discos, los videoclips, la puesta en escena. Y hay algo muy especial que aparece para el pre-order de este nuevo disco. Es la primera vez que hacemos un pre-order, ya no se puede volver a tocar. Necesitamos que la banda siga viva. ¿Qué nos inventamos? Y aparece esta cajita de cereal.
Sí, igual ya que lo dices tú, Alvin, sí tiene un poco de ese ejercicio como nostálgico. Sí viene como todo el concepto del buenos días es darle valor a esas cosas que tal vez no nos dábamos cuenta que tenían tanto de ese oro. Y ahí volvemos a esos días donde éramos niños y lo más difícil era leer la caja de cereal porque estábamos aburridos, o lo más difícil era levantarnos temprano para ir al colegio. Entonces sí, sí tiene mucho que ver como darnos cuenta de las cosas bonitas que tenemos ahí a la mano, y una de ellas pues es el placer de vivir y de despertarse en las mañanas y recibir unos buenos días de alguien, o los buenos días de la caja de cereal que está ahí, y un poco lo quisimos retratar con eso, con el desayuno, que es como la primera bofetada de energía que uno puede tener en su día a día.
Sí, y llegamos a esta caja de cereal presentándole pues un pre-order al público en un formato que estaba salido como de esas márgenes. Y le proponemos a nuestro público, al público, pues una conversación que tiene que ver con esta caja que, desde su información nutricional, ¿no? El personaje que aparece al frente, la estética que se le da, el juego que se le pone atrás de la caja, porque un poco así eran. Y empezamos a volver una caja pues también parte de la obra y parte de lo que se está diciendo, y se tiran guiños y se cuentan secretos, y si uno entiende algo pues la canción va a cambiar de otra forma, y entonces eso también hace parte como de esa conversación que se tiene con algunas personas a quienes eso les emociona, el arte y como ese pensamiento que gira en torno al arte.
Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué influencias no musicales tienen? ¿No? ¿Hay alguna influencia como artística pero no musical que tengan los Petit Fellas?
Yo creo que muchas, muchas.
De pinturas, de libros, ¿no?
La reflexión del primer plano en las películas. ¿Cuál es la decisión que toma el director para presentar su película? ¿Cuál es ese primer plano? ¿Qué emoción quiere generar? ¿Cómo lo hace? ¿No? Entonces está uno ahí en el cine y dice, va, viene este nuevo párrafo, viene este verso nuevo, viene esta canción nueva. Entonces la reflexión es, ¿cuál es mi primer plano? ¿Cuál es la imagen? Y entonces empieza esto uno a relacionar casi que todo con aportarle a la obra de uno algo, pero muy, muy, muy atentos también de ponerse a ver pelis, de leer cosas, de escuchar los podcasts, de igual que nutrirse con Twitter y de mirar qué es lo que está uno siguiendo en Instagram para que sí, cuando se meta a perder tiempo pues haya algo bacano que pillar.
Sí, yo creo que ahí tocas algo chévere, que es como lo visual, como la iconografía, como eso tiene mucho valor, digamos. Muchas veces lo ponemos todo como si fuera una pintura, y es como qué es lo que estamos mostrando, quién es el principal, qué va atrás, qué va adelante, de qué color es, los árboles son importantes o no, van a dibujar, sí, todo eso como que también visualmente nos lleva a otros referentes que también son visuales para llegar a un lugar en nuestra cabeza, imaginárnoslo y decir, ah, ok, es esto, tú te estás imaginando lo mismo. Yo creo que pues eso es lo bueno, eso es un poco lo bueno de tener ojos.
No más.
Sí, no, yo siento que lo visual un poco, pues aunque los oídos tienen un flow que en ningún otro sentido lo tiene, lo visual conecta más rápido con las ideas y con lo que quieres decir en ¡pum! Ya, ahí lo tienes. No duras 2 segundos total. Y ya entiendes lo que te quiero decir. Entonces creo que hay total un referente muy claro ahí.
Y el fútbol y salir a de fiesta también y la PlayStation, y yo creo que ahí es que estar como dispuesto a que algo lo toque o a darse cuenta de algo o no, y es como prestar atención a la vida y a lo que uno entonces va a contar de la vida.
Prestar atención a la vida, totalmente de acuerdo con eso.
Demasiado tarde. Hecho, como... Demasiado tarde hoy.
No, él lo sabe, él lo sabe. El man está diciendo, yo presto atención a la vida y acá estoy con 1 millón de seguidores. Me encanta.
Y ustedes muertos acá.
Y ustedes muertos, están muertos, weón.
A mí me pasó que estudiar música, llegó un momento en el que para mí estudiar música se volvió como que ya no me decía nada seguir estudiando armonía ni teoría. Y nada de eso, sino como que eventualmente me di cuenta que para mí estudiar música era estudiar filosofía, estudiar literatura, ver películas, jugar videojuegos, porque es como que cuando me metí tanto en la música me di cuenta que, o sea, ya no sabía en qué momento se acababa la música, digamos, como lo que veníamos diciendo ahorita, que proyecto artístico como musical no se acaba en las canciones, sino que es en los videos, el arte del disco, hasta todo. Entonces como que yo me dije, voy a hacer un álbum, okay, hice el álbum, pero ¿en qué momento se acaba el álbum? Porque como que hay muchísimas cosas que se desencadenan en eso. Incluso, de cierta manera, yo al vivir mi vida estoy escribiendo el álbum, porque todo lo que yo experimento va a terminar nutriendo la música. Entonces, como parte de ser músico para mí fue enfocar mi vida, darle como una dirección a mi vida que fuera a nutrir esa música que voy a hacer. Entonces, si me pusiera a hacer la misma cosa todos los días, o si tuviera una vida como muy repetitiva, o de pronto que no tenga mucha curiosidad por no sé, experimentar cosas diferentes, pues claramente el álbum iba a reflejar eso. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Es como que en la vida tenemos como muchas como que con el lenguaje le ponemos muchas fronteras a las cosas, y es como, okay, vas a estudiar música, entonces esto es música. Y eso me parece que pues está bien hasta cierto punto, pero termina siendo limitante, y uno termina dándose cuenta un poco tarde que o sea, hacer música es hacer muchísimas cosas. Es muy loco que haberme dado cuenta de eso tan tarde.
Es como
yo me di cuenta de eso muy tarde.
Sí, de acuerdo. Esa necesidad humana de catalogizar todo y de ponerlo todo en secciones, ¿no?
Ponerle etiquetas.
Todo es una, todo
los Petit Fellas son una banda de...
No, igual, pues sí funciona para algunas cosas, o sea, sí funciona para algunas cosas, pero es que en definitiva es más lindo cuando lo puedes pues apreciar lejos de la categoría en la que esté eso, ¿sabes? ¿Qué es esto? Una canción hermosísima, weón. ¿Qué es esto? Es un pasaje hermosísimo, weón. Es suficiente para saberlo, weón.
Voy a decir algo, pero los periodistas culturales, ¿no? Escuchan una banda y, esa banda se parece a tal banda. Esa banda suena como tal banda.
Son referenciativos. Sí.
Y no pueden pensar, por ejemplo, a mí esta banda me recuerda a la escena con la que abre Gabriel García Márquez 100 años de soledad. No, porque tal vez no pensamos que tal vez es un ejercicio que tiene demasiadas aristas y que también está bueno permitirnos pensar la música como así.
Sí, yo creo que hace falta eso, empezar a entender la música de una manera más holística, veo yo, o sea, como que precisamente no tener que encasillar las cosas dentro de un género específico, o sea, ver cuáles son las influencias como de otros lados. Es como que cuando uno está hablando de música, uno suele hacer eso, ¿no? Como, sí, esto suena a esto. Sí, pero de pronto esa referencia no es lo importante. Sí, de pronto sí. De pronto esta banda suena a otra banda porque usan las como guitarras similares. Pero de pronto la letra, o sea, lo que transmiten con la letra de las canciones no tiene nada que ver.
Correcto.
Pero eso no lo van a ver porque nos quedamos como en el sonido de la producción. Y eso es un poco jodido porque también como que toda la manera en la que se escucha música ahora es muy de ese tipo, muy referencial de ese tipo, digamos, como Spotify. Como que uno pone una canción y te recomienda un montón de canciones similares a esa canción sonoramente.
Tan así que cuando nos preguntan por género, pues nos toca responder que tragicomedia, por ejemplo.
me encanta que tu género sea tragicomedia,
bro.
Tragicomedia hasta hacemos acá y por ahí va la vuelta, ¿no? Pueden ir hacia atrás.
Yo puedo hacer parte de ese género. Yo también puedo decir que mi género es tragicomedia.
Y hasta que se nos vuelva un movimiento.
Me puedo meter.
Marica, hasta que lo volvamos una maldita moda. Y cuando digamos, y ahí lo cambiamos.
Apenas se vuelva como una moda, decimos, ese género está muerto. Y lo matamos. Sí.
Nosotros lo matamos.
Bueno, queridos, los voy a regresar a la vida. La he pasado muy bien hablando con ustedes, pero no puedo tenerlos más de una hora muertos porque si no se quedan aquí por toda la eternidad. Y yo sé que quieren volver con sus familias y seguir escribiendo canciones. Así que, chicos, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias.
A ti gracias por tu atención y por la buena onda a todo el parche que está estudiando, está escuchando, pues invitarlos a que vean de qué va pues con las canciones. Ok,
sí, gracias por devolvernos la vida.
mi madre me dio la vida, pero Alvin me la devolvió.
Bueno, chicos, gracias. Besos, que les vaya súper bien. Les deseo muchísimos éxitos y que la rompan y que hagan muchos conciertos cuando se pueda.
Perfecto.
Oye, gracias. Una chimba venir por acá. En la buena.
Gracias a ti, amigo. Bendición. El solo era de los verbos. Para que no dejemos en el aire. El solo del piano es en los verbos.
Es en los verbos, sí. Tremendo solo.
La historia más chévere fue que eso solo lo grabamos como una por referencia, güey.
Bueno, yo quiero volver a la vida.
Lo grabamos como una referencia. Y cuando estábamos.
¿Dónde me dejas acá, perro? Vamos a tener un kilo más.
Y entonces, pues, regrabamos otra vez los pianos, ¿no? Porque fue como una sesión un poco más rápida. Lo estamos grabando y dijimos, ni abate, vamos a volver a grabar ese solo.
Vane, ya vamos, Vane, vamos, ya vamos.
Abrazo.